por qué te quiero lo mismo que ayer. No van a entender, no habitan mi piel, no saben que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia, ahora abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo, ahora
Ahora está Abel Pintos con nosotros y todas las noches ves Argentina, Tierra de Amor y Venganza con este tema. Ahora lo escuchamos sinfónico. Yo pensé que había varios temas en sinfónico, pero es este por ahora.
Sí, de momento es el único adelanto.
Hay una palabra que me gusta que usan los españoles y que acá usamos muy poco, que es arropar. ¿Y cómo te sentiste arropado por una orquesta sinfónica?
Fue un viaje porque... Hacía muchos meses veníamos trabajando los arreglos y la versión y las ideas con Guillo Espel, que es el director. También él diseñó esta orquesta, porque en realidad esta orquesta está formada por secciones de distintas orquestas. No es una orquesta que corresponda a un teatro o a un organismo. Y además hizo los arreglos, versionó mi música en este formato sinfónico. Entonces veníamos trabajando con las partituras, con algunos demos que hacíamos con bancos de sonido de computadora, ¿no? En un estudio, MIDI quiero decir. Entonces, más o menos estábamos cerca de cómo iban a sonar los arreglos que veníamos pensando desde hacía mucho tiempo. Pero cuando fuimos a los estudios a grabar este adelanto y otro que voy a presentar en estos días, fue la primera vez que me encontré con la orquesta. Y fue impresionante porque es como una marea de audio, ¿no? Tiene una presión sonora espectacular, aunque no estén tocando todo lo fuerte que puedan tocar, pero todas las frecuencias que abarca la sonoridad de la orquesta sinfónica, bueno, lo abarcan todo. Entonces te invaden y te abrazan con todo lo que la música puede dar, ¿no? Desde el sonido, no solamente desde la energía que provoca. Pero además es eso, estar cantando en el medio de la sinfónica. Es extraño porque pareciera todo el tiempo que se va a correr, que hay algo que se va a correr de tempo. Entonces vos no sabés si sos vos, si es la sección de las cuerdas. Siempre sentís que algo se va a correr, pero es que tiene movimiento, porque tiene vida, ¿viste?
Claro.
No es una cosa ahí agarrada a un clic, y que no se corre ni por un segundo y que no tiene un movimiento muy natural. Pero al mismo tiempo, insisto, es tan grande la presión sonora que provoca una especie de vértigo para el cantante, o por lo menos a mí. Mirá, porque sentís que algo en algún momento va a descarrilar, pero no, eso va y va y va, y es como una, verdaderamente es como una marea, son como olas de sonido que vienen y retroceden y vuelven a aparecer, siempre con mucho sentido. Es hermosísima la experiencia, realmente. Por eso decidimos... yo había decidido previamente, en una especie de intuición al respecto de esto, que yo quería grabar en vivo con orquesta, no quería grabar por separado, no quería grabar toda la orquesta en una sección o en distintas y yo después poner la voz por separado. Quería saber qué es lo que me iba a pasar después en el vivo.
Claro.
Y fue maravilloso. Estoy.
Pues la idea es hacerlo en vivo con la orquesta, obviamente, y presentarlo igual, sí, a como lo estás grabando.
Claro, y además que... normalmente, o sea, hay dos caminos de conciertos sinfónicos dentro de la música popular. Uh-huh. Un camino es que los cantantes o los grupos que hacen un concierto con una orquesta sinfónica tocan en su formación habitual, en las versiones habituales de las canciones, apoyados.
Claro, se le agrega, ¿no?, una cuerda, o se, exacto, le agrega una fila de maderas o de,
sí,
vientos, de,
claro,
brass.
Mm.
Y la otra,
y la otra hacer... es directamente versionar, claro, la música de alguien, claro, al concepto sinfónico. Entonces, la realidad, yo quise tomar ese camino. Claro. Cuando hablé con Guillo, que además de admirarlo mucho, es un amigo muy querido, le dije: Guillo, yo quiero hacer un show sinfónico, pero necesito que vos, como amigo mío, seas sincero, te muestro el repertorio, escuchalo y decime hasta dónde vos pensás que este terreno puede ser fértil para todo lo que vos podés dar como compositor de música en este plan sinfónico. Claro. Si vos me decís: mirá, Abel, la verdad, las canciones están, me encantan, pero realmente no me dan mucho espacio para hacer algo muy distinto, yo prefiero que no lo hagamos. De último, hacemos un sinfónico con covers, ¿viste? Con canciones que podamos elegir los dos y que... Claro. Y lo escuchó y de hecho fue súper sincero. Me dijo: mira, de estas que me pasaste, salvo esta y esta, el resto me parece que podemos hacer algo súper divertido e interesante y por momentos complejo y tal. Entonces yo quería que él reversionara mi música a un concepto sinfónico. Y eso fue muy lindo porque finalmente me terminó llevando a mí a tener que cantar de otra manera también.
Claro.
Bueno,
claro.
Diga,
buenísimo.
Somos amigos en común con Katy Viqueira. Sí. Y ella te ayuda también con el tema de la voz, porque...
¿Quién está con esto? Perdón.
Es el mate. Preguntaron
¿Quién
por
se lleva el mate? Ah, usted, maestro, sé, perdón.
Maestro. Ahí está. Abel, tenés tatuado en el cuello gratitud, y este programa se llama Mil Gracias, y lo hicimos así porque sabemos que tenemos tendencia a la queja. Nosotros no decimos de vos, pero una vez que uno se para del lado del agradecimiento, la queja desaparece, o casi. O por lo menos tenemos que hacer la fuerza cotidiana de decir gracias a todo lo que nos rodea y a todo lo que nos es dado, y a veces no valoramos. Desde muy chiquito tuviste responsabilidades muy grandes, pero ¿hubo un momento, hubo una época de tu vida en que te diste cuenta de que ya había mucho para agradecer?
Sí. Mira, desde chico tuve mucho la costumbre de decir gracias. No sé si por una cuestión, si así me lo habrán inculcado en casa.
Lo viste hacer, lo escuchaste.
Y entonces decía mucho gracias. Pero realmente fue muchos años más adelante que entendí... la gratitud como estado, ¿no? Emocional, digamos, o espiritual, si se quiere, no tanto emocional, y como también como una elección. Uno puede hacer pie en muchas cosas. En mi caso, yo hago pie en la fe. Cuando a mí me preguntan qué es la fe para mí, yo digo que es un lugar donde hacer pie. No es un dogma o una doctrina o un símbolo en particular. De ahí que cada uno puede creer en lo que quiere. Pero en lo que sea que creas, estás apoyándote, estás entregando toda tu confianza a algo que no puedes explicar, pero que suponés que va a, entre comillas, resolver o contener las cosas que vos, a las que vos no le podés dar explicación, justamente, ¿no?
Por ejemplo, cuando uno tiene un problema que lo supera, se lo entrega a eso en lo que cree.
Exactamente. Entonces, cuando yo empecé a entrar en contacto o a formar ese concepto propio de la fe, inmediatamente empecé a comprender la sensación de gratitud como un estado, porque justo fue en épocas también donde estaba viviendo cosas personales que eran muy tristes y que me provocaban mucha bronca en un punto.
Pérdida de alguien.
Sí, tener que acompañar a gente que amo al día de hoy, aunque ya no estén, pero bueno... Pero al mismo tiempo que tener que ver el sufrimiento y un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso, lo que al final del día yo me daba cuenta de que a pesar de todo ese dolor y de toda esa tristeza, e incluso y sobre todo de esa impotencia que me provocaba la situación, lo que más sentía por sobre todas esas cosas era una sensación de sentirme agradecido con la vida, de que de última, y gracias a Dios en este caso, según creo yo, todo se estaba sucediendo en un contexto en el que podíamos hacerlo de la mejor manera posible, digamos. Teníamos los recursos, teníamos el tiempo, teníamos la forma, y entonces empecé a entender eso, que al final yo estaba haciendo pie en las cosas por las que me siento agradecido, más que
las que te iban a faltar,
en las otras sensaciones, que también las respeto y que también me abordan y me ayudan a experimentar, pero que no es el lugar donde me paro, justamente. Entonces, comprendo y opino igual que vos, de que al final la cuestión de la gratitud no tiene tanto que ver con que uno no tenga que quejarse de las cosas que piensa que puede quejarse, sino que en realidad va a depender de dónde te querés parar vos. ¿Te querés parar en la queja y cada tanto agradecer, o te querés parar en el agradecimiento, que sí, que normalmente hay muchos más motivos para los cuales sentirse agradecido, y cada tanto quejarte?
Yo ya tengo mi respuesta. Abel, bueno, nosotros acá en Letra y Música apelamos a la infancia. Yo no sé si Samba para Olvidar era una de las de tu infancia,
sí,
o no.
Sí, porque Samba para Olvidar fue la canción con la que yo entré en contacto por primera vez con el folclore. Me enteré muchos años más tarde, porque la cuestión de los géneros la entendí muchos años más tarde, como a los 11, 12 años. Y esta canción la escuchaba yo a los 5 o 6 años, que cantaba mi papá cuando llegaba del trabajo a modo terapéutico con su guitarra, digamos.
O sea que,
¿no?,
este es uno de tus primeros recuerdos y le invocamos así, porque le tiramos, porque conectamos.
Exactamente.
Bueno, y entonces, ¿cómo dice?
No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, ya ves, es mejor no hablar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para un
en Radio Nacional. ¿Hay mensajes? ¿Hay mensajes?
Sí, dos Florencias. Una de Santa Fe, que dice: qué genio, Abel. Qué buena definición de fe, y agrega: la voy a adoptar.
Qué bueno.
Y también desde Goya, en la provincia de Corrientes, escribe Florencia, un abrazo enorme, y dice que está para el Sinfónico del 23.
Qué bueno, muchas gracias.
¿Dónde es esto, antes de que yo me deje llevar y me olvide? ¿Dónde es el Sinfónico?
En el Movistar Arena, que se acaba de inaugurar. En Villa Crespo.
Villa Crespo, claro. Ajá. Sí, sí.
21, 22 y 23. Quedan pocas entradas para el 22 y 23. Y las pueden conseguir en una página que es accesofan.com. Accesofan.com. Las otras páginas, que son muchas, que venden entradas, es reventa. Y yo les pido, por favor, que no compren reventa.
Muy bien.
Accesofan.com.
Mirá qué bueno esta aclaración. Bien, buenísimo. Claro. Sí, ese negocio no me gusta a mí. De esas,
hace mucho daño.
Porque, ¿sabes qué hace daño? La viveza criolla que nos tiene parados acá, donde nos creemos tan vivos, que nos debemos tantas cosas los argentinos. Va a que replantear la idea de lo vivo, de lo listo, del atajo, porque la verdad que si paramos y miramos para atrás varias décadas, decimos la verdad que no nos llevó a ningún lugar tan lejos la viveza. Así que eso que acabas de develar, repetimos entonces cuál es la página.
Accesofan.com.
Perfecto. Bueno, sí. Voy a dar un salto de tu infancia a tu adolescencia, y me imagino ya una adolescencia con responsabilidades, con recitales, con una muda de la voz, y tal vez con tiempo o no de ir a fiestas, de bailar. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué recuerdo musical nos puede llevar a tu adolescencia?
Mi adolescencia. Mi adolescencia estuvo muy marcada por Mercedes, por Gustavo Cerati, por Andrés Calamaro, por Pedro Aznar. Ellos me pusieron en contacto, Gustavo, Pedro y Andrés me pusieron en contacto con el rock. Pero con el rock, como más, el rock más abierto, digamos, ¿no? Porque eran épocas de los finales de los 80s, principios de los 90, cuando yo empezaba a hacer, a entender la música, yo veía que había una cosa como muy estructurada, ¿no? Entonces, esto de si escuchás Los Redondos, no escuchás Soda, si escuchás no sé qué, no escuchás no sé cuánto, ¿viste? En cambio, de repente, Gustavo ya solista y Andrés y Pedro empezaron a abrir un montón el rock, tocando con otros artistas, manteniendo una poesía rockera, por ejemplo, dentro de otros géneros, como Andrés, que hizo, qué sé yo, viste, que hacía cumbias o boleros, claro, o lo que, claro, sea, sí, pero sí, siempre con sus
tangos también.
Tangos, claro, sí, sí. Entonces ellos tuvieron mucho que ver ya luego en mi adolescencia, cuando, como en el 98 por ahí.
Y estaba pensando en la negra, que dijiste, la negra Sosa, que tu vida está toda marcada por ella. ¿Cuánto hizo ella por el rock y cuánto se aprendió esas canciones y les dio un vuelo? Que me imaginaba lo mismo que tus canciones con lo sinfónico alrededor. La voz de la negra, que es indescriptible, de pronto cantando a Charlie o a Spinetta, bueno, o a Cerati mismo, ¿no?
Claro. Bueno, Mercedes, pienso que a mí, como a muchos, nos enseñó lo significativo que es la interpretación,
las digamos, palabras.
Sí. Y hasta qué punto el intérprete es tan importante como el que tiene la capacidad y la posibilidad de escribir la canción, de hacer el texto.
Es toda la diferencia, ¿no? Por eso hay tantos actores y actrices que, sin tener las grandes voces, emocionan por el decir, la manera, ¿no?
Sí, exactamente. Y después, cuando yo empecé a escribir mis canciones, por ejemplo, haber sido intérprete durante tantos años, porque Mercedes había hecho toda una carrera como intérprete. Claro. Y entonces yo pensaba, yo puedo hacer lo mismo. De hecho, de niño, yo pensaba que las canciones las escribía gente que se dedicaba a escribir canciones, pero que no eran cantantes, y los cantantes solo cantaban, digamos. Claro. ¿No? Pero todo por el ejemplo de Mercedes. Entonces, después me pasó, y me sigue pasando al día de hoy, esto que contaba antes. Cuando cada vez que hago una versión, o cada vez que hago un concepto dentro de la música, aunque sea con mis canciones y aunque sean canciones que hace mucho tiempo de canto, me las pongo a estudiar como si fueran canciones de otra persona.
Qué bueno. Y ya vamos a llegar a cuando se te ocurre componer, pero antes de la tanda, que estamos obligados a hacer, un poquito de A Primera Vista.
¿A Primera Vista?
No, la sabemos,
tengo
no.
Tengo que buscar la
entonces,
letra.
Entonces, no.
Busco.
No,
Jardín de la República puede ser también.
Soy muy mal. Jardín de la República, sí.
Dale, lo dedicamos a todo Tucumán.
Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue a su pareja, joven o vieja, de todo y media vuelta, y la compañera forma una rueda para seguir. Viene el gaucho, le hace un floreo y el zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina aquí. Para las otras no, para las del norte sí. Para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor. Todo lo que ella quiera, que la primera se terminó.
¡Esa! Nosotros volvemos enseguida con Abel Pintos, ¿eh?
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
Tenemos mensajes, como no puede ser de otra manera.
Margarita, desde Comodoro Rivadavia, gran abrazo, Abel. Vos, tus letras nos calmas, calman todos mis males, transmitís tanta paz. Gracias por venir siempre a Comodoro, te dice Maggie, de Paso de los Libres. Ves que la audiencia es diversa, todo el país está escuchando. Lo seguimos desde las Juntas Catamarca y somos correntinos, sé todas tus canciones. Cami desde Pilar dice, gracias Abel por compartir bellísimas canciones. Zamba para olvidar es mi favorita, ansiosa para disfrutar el 23. Ustedes son mi compañía, también dice este mensaje que que no deja nombre, Silvana de la Lucila dice, genio Abelito, sé lo hermosa persona que es por mi gran amiga Katy Viqueira.
Muy bien.
Y bueno, siguen los mensajes al 116-584-0870.
Como quedan solo dos o tres minutitos hasta las noticias, yo voy a contar algo que te conté recién. A mí me cuesta dormir a la noche, ahora menos porque como me levanto temprano caigo un poco más redonda. Y en un insomnio de verano, en esos festivales de verano, cuando vos empezaste a cantar tus canciones, yo no sabía eso porque te tenía como te acabas de describir vos, como un gran intérprete de canciones ajenas. Yo esta canción no la conozco, a ver. Tú, ah, pero qué linda canción. Y otra, pero qué linda canción. Y yo con las canciones cuando te gustan la primera vez es porque, bueno, van a ser hit seguro o le van a gustar a muchas otras personas. Y eso pasa mucho con tus temas musicales. Puede quedar pendiente o hay dos minutos por lo menos para que cuentes, no cantes ahora, para que no te interrumpan. ¿Cuándo empezaste a sentir que entonces sí vos podías ser uno de esos que escribiera esto que te pasa, esto que observás?
Y la otra pregunta, ¿componés y escribís?
Muy
es
buena.
Decir, ¿escribís la música y la letra?
Pregunta de músico.
Ahí está. Bueno, la verdad fue de un día para el otro literalmente. Yo no concebía una carrera como autor y como compositor. No pensaba siquiera en la idea de escribir canciones. Y literalmente un día escribí una canción en 5 minutos o 10 minutos. No tenía idea de nada, ni de la calidad, ni de nada de la canción, pero había sucedido en mí algo y se había generado un pulso que nunca me había abordado. Y a partir de ese día empecé cada día prácticamente a escribir una canción nueva. Y fue mi confianza en esas canciones y mi sensación de pertenencia fue inmediata, digamos. No pasé por la etapa de que me da vergüenza mostrar...
Esto es ajeno a mí, no sé qué.
No sé si yo no voy a ser tan bueno como los autores que a mí me gustan. No pasé por eso, digamos. Es que es lo mío y lo quiero, lo muestro con todo el amor que siento por cómo lo hice. Y luego escribo la letra y la música, pero todo lo compongo de un lugar muy intuitivo. No escribo música y entonces no compongo las cosas por separado, sino al mismo tiempo, cantando.
Ahora estamos por llegar a las noticias. Seguiré hablando de esto, Abel, y habló de pertenencia y lo que es notable de tus canciones es que rápidamente la gente se las hizo propias. Para casarse, como nos contaba recién alguien, con Sin Principio ni Final. Usted tuvo que tocar una de Abel en un casamiento.
En un casamiento también, Sin Principio ni Final, que la cantó mi hija Julia.
Y ¿cómo dice esa? Que ya nos vamos, ¿cómo es la letra? Pero faltan 30 segundos, ¿eh? Menos.
Sostenido, creo que era.
Y no, me parece que va a quedar para después.
La menor está bien también.
Puede quedar para después entonces, porque me van a matar, me va a matar la gente.
Después.
Se ponen de acuerdo ellos en esos tonos, ¿viste? Ves oscuro, ves claro. Y cuando volvamos entonces, como lo pide un país entero, sin principio ni final. Quiero decir que normalmente este es un programa lleno de soledad, que somos personas compartiendo nuestras soledades, salvo hoy, que vino Abel, y de golpe nos quieren todos, maestro.
Sí, pero nunca
es tarde para que nos descubran, así grandes como somos. Bueno, está Abel Pintos con nosotros, por si recién prendes la radio, es él en persona, y quedó pendiente, y para que no nos mate un país entero, sin principio ni final.
Vuelves parte de mi ser, en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo, que me regalan tu mirada y tu desvelo, bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás, te amo sin principio ni final, y es nuestro gran amor. Es nuevo.
sabes que hablas ahí de un ángel, y yo cuando leía, ya sabemos un montón sobre vos, pero siempre es lindo leer un poquito más, y me parece que en varios momentos de tu vida hubo ángeles guiándote. Tengo toda la sensación de que hay muchos chicos que tocan en un acto y nadie los vio, o no los vio la persona que los tenía que ver. Después, a esos golpes de ponerle llamar, la gente lo llama suerte, yo lo llamo milagros, hay que ponerles contenido, trabajo, dedicación, amor, y siguen las firmas, ¿no? Pero pasaron cosas que no le pasan a otras personas, ¿no?
Claro. Mirá, es curioso, estos días estuve hablando de eso. De mi lado, fueron, como dijiste vos, muchos golpes de suerte, milagros y todo lo que dijiste, porque la verdad es que cuando conocí a Raúl Lavie y le di el demo y arrancó ahí toda una serie de sucesos que se concatenaron, y al mes estaba grabando un disco y a los dos meses estaba tocando en Cosquín y iniciando mi gira, que no paró hasta el día de hoy prácticamente, de alguna forma. Eso desde mi lado. Claro que fue un golpe de suerte, pero en realidad me cuesta verlo totalmente como un golpe de suerte, porque todo se inicia a través de algo tan humano como es un gesto, que fue el de Raúl, de escucharme y de prestarme atención, independientemente que yo fuera un niño, hablándole y contándole de mis sensaciones con la música y de mis intenciones con la música. Entonces, siempre cuento que a mí Raúl Lavie me cambió la vida, no en el sentido solamente de lo que él inició entregando el demo a un productor, y que ese productor era el productor de León Gieco, y entonces toda la historia que vino, sino prestándome atención, enseñándome lo importante que es prestar atención a alguien más, sobre todo cuando alguien más te cuenta de sus deseos y de sus sentimientos y de todo esto. Porque lo que a mí me marcó para siempre es la sensación de sus ojos puestos en los míos, escuchándome con atención. Luego, no es necesario que uno tenga sí o sí que poner algo en funcionamiento para cambiarle la vida de la otra manera en que también me cambió la vida, por todo lo que él puso en funcionamiento. Si tenés la posibilidad, genial. Pero si no tenés la posibilidad de hacer algo por el otro, porque no es el momento, no es la ocasión o lo que sea, lo más importante radica en haberme prestado atención a mí en este caso, porque todo el resto de mi camino tal vez lo hubiese recorrido igual, no lo sé. Según mi fe, sí. Lo hubiese recorrido de alguna u otra manera, con anécdota más, anécdota menos. Pero lo que a mí me cambió la vida es tener 13 años, bueno, casi 13 años, y estar parado frente a un ídolo contándole algo. Con la vulnerabilidad que te provoca ser un niño o preadolescente, y cada vez que hablas de lo que deseas y es muy ambicioso, normalmente lo que viene del otro lado es cierta incredulidad, digamos, ¿no? De hasta dónde será un capricho, hasta dónde va en serio, a ver si te vas a dedicar, cuánto te va a durar este mambo, ¿no? Y él me prestó atención y eso me cambió la vida. ¿Sabes?
Vos sabés que lo que estás diciendo me dispara cosas que no tienen nada que ver con la música y sí con la vida, ¿no? Cuando uno es chico, tiene pasiones muy fuertes, dolores inmensos, y muchas veces los adultos los dejan de lado, los minimizan, porque sos un chico y porque ya se te va a pasar. Y a veces el no escuchar el grito de un o el silencio atronador de un adolescente o de un niño tiene que ver con salvar o no una vida, ya claro, no una carrera.
Claro, bueno, yo entiendo que, viste, también la mente, nuestra mente en las distintas etapas de la vida es... responde de maneras muy distintas, ¿no? Entonces, lógicamente, como adulto, escuchar la mente de un niño o de un adolescente es difícil, porque hay un idioma ahí que es difícil de interpretar de una parte y de la otra. Pero entonces, por eso, para mí, ahí radicó tanto lo importante en el escuchar.
Claro.
Entonces, repito, lo más importante para mí no fue lo que hizo después. Si no hubiese hecho nada, Mi camino hubiese continuado adelante, pero lo que sí
él
hizo
entidad,
que a mí me cambió,
él le dio claro, entidad a tu sueño, a tu...
Me escuchó.
Te escuchó, te miró a los ojos, sí. Que hoy en día se usa poco.
Sí, y me escuchó.
Te escuchó y le dio entidad a tu sueño, que como vos bien decís, hubiera seguido de todas maneras.
Seguro.
Bueno, y ahora que tenés ganas de cantar del menú que preparó Morgado, que es muy vasto.
Sí, lo que gusten, lo que gusten.
Ay, me encanta esta. Motivos.
Oh. Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, o te explico lo esencial de tu existencia para mí. Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Ah, y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. Y si ya anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado lo que quede por vivir. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Andar andando por andar, por un camino sin final.
Hablemos de la generosidad de Abel Pinto, por favor. ¡Qué lindo! Bueno,
qué lindo.
Te digo una cosa, tengo ganas, porque todas las cosas me disparan otra y otra y otra.
Quiero que sepan que letra y música copó mi adolescencia también. Ay, así que para mí es un honor cantar acá con ustedes.
Bueno, para nosotros, que
imagínate, para nosotros.
Que te hayas alimentado, aunque sea un poquito, de todos esos grandes que pasaban por el sillón azul. Y ahora pensamos.
¿Ese sillón es de ustedes o era de Canadá?
No lo tenemos, si no ya lo estaríamos subastando. Sí, no, sí, pero sí. Ahora estamos haciéndolo.
Yo me sumaba a la subasta.
Nosotros lo estamos haciéndolo ahora en un sofá diferente, en una especie de cápsula dentro de Argentina Baila de Noche, de los sábados en la TV pública, con Ricky Pashkov, bueno, con todo un grupo. Y soñamos con volver a tener ese espacio que nos estamos dando el gusto aquí en Radio Nacional cada viernes a la mañana. La idea ya tiene 21 años, ya es mayor de edad, es nuestra, así que podemos seguir. Pero estaba pensando, si bien lo que se viene es sinfónico, vos estás muy bien acompañado, hablando de la letra de esta canción, por gente que te arropa, y vuelvo a usar el término español para que lo pongas en alguna canción, porque me gusta mucho eso de arropar, es tan gráfico. Sí. Contame quiénes te acompañan, yo sé quiénes son, uno es tu sangre también. Uh-huh. ¿Quiénes son esos compañeros de ruta de siempre?
Bueno, Ariel Pintos, Marcelo Predacino y Alfredo Hernández, hace muchos años que están acompañándome. Luego van los músicos, viste, las bandas también van mutando, los ciclos se van cerrando, van comenzando de nuevo, pero fundamentalmente Ariel, que es mi hermano y que coproducimos y componemos juntos.
Y hacen voces.
Sí, cantamos juntos. Y eso es muy simbólico en muchos sentidos, porque también la primera banda que yo fui a ver en vivo y de la que yo fui fan era una banda de Ariel. Entonces, después, que el guitarrista de esa banda, que yo durante el concierto o durante escuchar el demo que tenían, que para mí era un disco hecho y derecho, era un guitarrista, no era mi hermano. Pero, y ese tipo después tocaba conmigo en los festivales y para mí era un honor, y al día de hoy me pasa eso. Estamos, siempre digo que me parece que lo saludable de la relación que tenemos con Ariel es que cada vez que subimos a un escenario o entramos a un estudio, y que es casi a diario, lo hacemos porque elegimos trabajar con el otro por lo que el otro nos significa como artista, digamos, y no porque seamos hermanos. Entonces
Hay una admiración mutua,
porque él tiene la oportunidad de tocar con un montón de músicos que lo llaman constantemente, que lo invitan de acá, de afuera, a producir, a componer, a hacer giras. Y conmigo pasa igual, yo tengo la oportunidad de poder tocar con muchos guitarristas que quisiera tocar, pero la verdad es que al final lo sigo eligiendo como... Tiene una forma de tocar que yo no escucho en otro guitarrista, ¿no? Entonces, que no pasa ni por virtuosismo ni por nada, es como una lectura del instrumento, y como yo soy parte también de esa construcción de esa lectura del instrumento, porque lo he visto ahí sí como hermano, entonces lo sigo eligiendo de esa manera y es buenísimo, hace de una relación muy saludable, que de otro modo se podría enviciar mucho porque compartimos mucho tiempo juntos.
Sí, o como que uno sienta que le hace un favor al otro, que sería pésimo como idea.
Cero.
Bueno, estamos en 49 emisoras de toda la Argentina, eso es lo que nos da responsabilidad y emoción cada día a nosotros, cada vez que decimos buen día, mil gracias. ¿Y cuántas veces habrás recorrido ya estas rutas argentinas?
Sí, bueno, mucho. Pero además de haberla recorrido en conciertos, con conciertos, siempre dije que yo valoro mucho la radio, porque la primera vez que yo tuve la oportunidad de cantar para un montón de gente no fue ni en un escenario ni en la televisión, fue en la radio, y fue justamente en el auditorio de Bahía de esta misma radio.
Mirá, en el auditorio de Bahía,
que un día el director me dijo, bueno, te voy a dar el domingo media hora a la mañana para que vos cantes.
Qué bueno.
Y entonces yo estaba ahí cantando y sabía, había en el auditorio 20 personas, pero había no sé qué cantidad de gente del otro lado, y sobre todo lo que me enloquecía pensar no era tanto la cantidad de gente, sino los lugares desde donde estaban escuchando eso. Entonces imaginaba, porque la radio, esta radio, en su emisión desde Bahía, llega a mucho lugar, a mucha gente de campo, ¿viste? Entonces, y yo que conocía bastante en esos tiempos, visitaba bastante campos y estancias y estas cosas, viste, de repente me imaginaba un tipo trabajando o bien en el sur, claro, y entonces eso me hacía muy feliz, porque yo decía, de ninguna otra forma yo podría llegar a esa gente que no sea cantando a través de la radio de esta manera.
Nosotros acá no tenemos prejuicios con ninguna música, con ninguna, y mucho menos con la música popular, que por alguna razón se vuelve popular, pero no todos los músicos populares tocan el alma de la gente. Yo siento que vos tenés ese don de llegar al alma. Entonces me imaginaba el alma de un postero que estaba solo en el norte de la Patagonia a través de la Radio Nacional de Bahía Blanca escuchándote. Y después, bueno, ya la elección de cada palabra en tus letras, cuando vos dijiste hace un ratito que era intuitivo, para mí, y no me da miedo que piensen que estoy loca, tiene que ver con canalizar información que está dando vueltas, y que uno puede sintonizarse para canalizar lo malo, que es muchísimo, que nos puede llegar, o no. Y no todo el mundo nace con el don del canto, de la composición. Vos mismo creías que solo lo tuyo era cantar, ahora sabemos todos nosotros que lo tuyo es contar historias, y que después nos construyen. Letra y música no es otra cosa que la gente nos cuente cuál es la banda de sonido de su propia música. Y vos ya sos banda de sonido de un montón. Así que elijan lo que quieran, porque el público no se va a enojar con ninguna de vuestras elecciones.
Cantemos Como te extraño.
Ahí está.
¿Completa o qué?
Quiero abrazarte y sentir, volver a ser un niño, que me alejes del miedo, cariño, y no sentir los años, dormir desnudo y a salvo de todo lo que hace daño, quitar la vida y mentir, se hizo una costumbre. Cuando la fe y el amor ya no alumbren, no va a quedar más nada. Vivir será lo temido por todos y la muerte amada. Como te extraño, como te extraño, como te extraño, como te extraño. sabor temprano de azul, es el color del cielo. Si llueve en sueños, la luna está en celo, y el sol de soltería me gana el llanto añorando decirte mis tonterías. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Tal vez exagerado, cuando aseguro que estar a tu lado me vuelve el tiempo al cero y ahora mismo apagar el reloj es lo único que quiero. Cómo te extraño, 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 cómo te extraño. Calma mi dolor. Tu vida eres tú y yo bendecido con tu amor y con tu luz que calma mi dolor.
Bueno, yo me voy, total, ¿a quién le importa? Y empieza a cantar la de Thalía. ¿Y a quién le importa? No, bueno, perdón, nos dejamos llevar de la emoción. Una cosa que me encanta de vos en el escenario es tu libertad para bailar. Sí. Eso costó...
La plasticidad, ¿no?
Yo le llamo caradurez y vos le llamás libertad.
Yo la llamo libertad. Eso se llama libertad. Bueno, esto no sería letra y música... Si vos no nos contaras, aparte de Cerati, Calamaro y Aznar, la música de afuera, ¿te gustaban los Beatles? Hablamos antes de empezar que cuando escuchás a James Taylor, que era lo que yo escuchaba cuando quería llorar tranquila, vos descubrís ahí como un sonido perfecto, ¿no? En sus grabaciones, te llamaba la atención eso. ¿Lo escuchabas de chiquito, de más grande?
Lo descubrí como a los 17 años, que me fui a comprar mi primer equipo de música, digamos, no el de mi familia, sino el mío. Entré a una casa de audio que yo quería una cosa medio vintage, ¿viste? Porque quería escuchar vinilos y quería unos parlantes que tuvieran que ver, que le hicieran justicia a todas las frecuencias del vinilo, bueno, locuritas, ahí no, unas cosas. Y entonces me puse a hablar con un tipo y el tipo empezó a checar los parlantes que me ofrecía con un disco de James Taylor. Y yo le decía, y ahí empezamos a hablar de como de la fidelidad y la calidad del audio de ese disco. Y entonces a partir de ahí empecé a escucharlo.
¿Alguna otra cosa que te haya marcado, que nos quieras contar? Se va acercando al final del programa, que quisiéramos que dure hasta las 6 de la tarde, pero no puede ser. ¿Qué otra cosa te puede haber marcado o gustado mucho? Construcción de Abel Pintos desde lo musical.
Siempre me llamó la atención que... La poesía latinoamericana, porque yo, viste, cuando yo no sé inglés, de hecho, al día de hoy me cuesta, lo comprendo bastante, pero me cuesta. Pero cuando yo pedía que me tradujeran letras, me decepcionaba bastante, viste, y entendía mi hermano Ariel, por ejemplo, que era uno de ellos, me explicaba. Lo que pasa es que también yo te tengo que traducir de una forma literal, muy literal, y pierde sentido. Sí. Pero también tiene que ver con una construcción del idioma. Y entonces a mí me llamaba la atención que las músicas latinoamericanas tuvieran como tanto peso en las cosas que decían. Y entonces ahí yo entré en contacto con Atahualpa Yupanqui, con Zita Rosa, entré en contacto con Violeta Parra, con Víctor Jara. Y una vez escuché Manifiesto de Víctor Jara, la primera vez que escuché Manifiesto de Víctor Jara, me quedé helado. Y yo era muy chico, pero me quedé helado con esa canción.
¿Qué dice?
Es más rápido que ligero este.
¿Ahí está bien?
No, me va a quedar. Me parece. Sí.
Para que
mande un cachito.
No canto por cantar.
Ah, claro. Espere usted ahí un minuto, porque como el programa va a terminar con esto, yo quiero agradecer a todos mis compañeros, a Miriam Weinroy, que bueno, fue nuestro nexo, a Chiquito Profili, a Diego Girau, a Luli Chediek, a Vivi García, a la señora Valeria Ramallo, a Marita Zagardeburu, a Vicky, que está ahí, al maestro Morgado, y a mis compañeros que están extasiados igual que yo, así claro, que nadie va a decir ninguna palabra más. Repetí la invitación.
21, 22 y 23 de noviembre, Universo Paralelo, un concierto sinfónico en el Movistar Arena. Accesofan.com es donde consiguen las últimas localidades disponibles.
Y no caigan en la reventa.
No.
Abel, mira, te quiero decir que nunca nos quisieron tanto en esta radio, te lo debemos a vos.
No creo.
Sí, sí, yo que también soy muy agradecida y no me tatúe gratitud, me prendo eso, pero de corazón, mil gracias.
Gracias a ustedes.
Mil gracias, ¿eh?
A ustedes.
Y que viva el amor, ¿eh? Que ya sí, la conocí, es un sol esa chica. Bueno, y así, con Víctor Jara, Morgado y Abel Pinto nos despedimos en un programa glorioso.
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Y es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera, que no es guitarra de rico ni cosa que se parezca. Andamos para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, y no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja y hasta el fondo de la tierra. Allí donde empieza todo y donde todo comienza, canción que ha sido valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva.